Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan 7 minutos de las 12, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. En unos minutos abrimos nuestra tertulia de mediodía, pero estábamos tan a gustito, como diría Ortega Cano, hablando con Santi Sierra de su mundo, que es el mundo de los caballos, un mundo del que todos vamos a poder disfrutar este fin de semana en el Madrid Horse Week, que ya saben que se celebra en IFEMA. Nos estaba contando esas anécdotas que él ha vivido prácticamente desde que nació, que es desde cuando se dedica al mundo de la doma, del adiestramiento de caballos. Y nos ibas a contar una anécdota, Santi, que hemos dejado para después del informativo.
Sí. Cuéntanos. Sí. Estábamos con el maltratamiento.
Sí,
la verdad,
exacto.
Que por desgracia hay muchísimo en todo el mundo, pero sobre todo muchísimo en nuestro país.
Sí.
Y estamos colaborando, como comentaba, nosotros colaboramos
con una protectora
que se llama Proyecto Islander. Y uno de estos caballos que tenemos al espectáculo, pues escogido era un caballo maltratado. Y cuando llegó en casa, el caballo estaba tan maltratado que veía a las personas como un peligro.
Claro, un enemigo, claro.
Un enemigo. Y él era como, o yo te mato a ti o tú me matas a mí. No había un intermedio. Tengo, por ejemplo, aquí en el pecho tengo 12 puntos de una mordida que me hizo él. Y ahora, cuando ha cambiado totalmente, es uno de los mejores caballos que tenemos en casa.
Es que los animales son muy listos y muy inteligentes, y cuando han pasado por una etapa muy mala en su vida, como puede ser un abandono, un maltrato y demás, y después alguien se hace cargo de ellos, ellos lo saben, ellos se dan cuenta de que tú les has ayudado y se convierten, exacto, en más nobles todavía que el resto de los que puedes tener en tu casa,
¿no? Su vida. Es que es impresionante. Este caballo, por ejemplo, lo que sí que en casa, pues es un caballo muy, muy juguetón, porque todo lo que no ha tenido de potrito, todo lo que no,
claro,
ha tenido antes, lo está haciendo ahora. Pero después, cuando están los espectáculos, cuando está actuando, es un caballo que no tiene fallo. Y además, lo que siempre estoy buscando en el espectáculo, que es lo más bonito, que se vea un caballo feliz.
Que se nota.
Exacto.
Que el caballo es feliz.
A mí me maravilla eso que nos ha contado antes, que va a hacer un show con lobos.
Lobos y caballos.
Claro, pero impone bastante el hecho de saber los peligros del lobo, claro, porque un caballo de por sí, pues es salvaje, hay que domarlo, pero como que el lobo impone más respeto, es como más peligroso, aparentemente.
Bueno, peligroso,
claro.
Un caballo te pega una coza, un mordisco, sí. Y tampoco es ninguna tontería, ¿eh? Pero.
La verdad que no hay animal peligroso. Si nos creyéramos todos los cuentos, como por ejemplo el de Caperucita.
Pues sí.
El lobo siempre sería malo y no es así.
Siempre.
Y los lobos al final son como los perros. Lo único que los perros pues llevan muchos años con los humanos y ha cambiado. Pero yo tengo, por ejemplo, una loba que ahora tenemos embarazada, que es una pasada. Es como si fuera uno de los mejores perros que tenemos en casa.
Pero claro, hay que acostumbrar a los lobos a los caballos y a los caballos a los lobos.
Exacto.
¿No? O sea, que vas a ser padre por segunda vez. Ya
sí,
estoy viendo
somos padre bastantes veces en, en casa.
Santi.
Oye, por último, Santi, que lo estábamos comentando durante el informativo, para que la gente tenga la certeza de cómo viven tus caballos. ¿Cuánto terreno ocupan los caballos en vuestra finca?
Nosotros, la finca es una finca muy humilde, que tiene 10 hectáreas. Lo único que está todo pues montado para que los animales.
10 hectáreas tampoco está nada mal, ¿eh? Me perdona.
Sí. No, pero por bastantes animales.
Sí.
Pero no, estamos muy contentos. La verdad que le hemos montado todo para que los animales estén lo máximo bien posible. Durante todo el día están en paddocks grandes, en campos grandes,
sí,
donde cada campo tiene un pequeño laguito, un pequeño bosque para que se puedan cubrir del sol, etc. Y después un pasto para que puedan comer. Los viven en grupos más o menos de 6, 7, 8 caballos y cada grupo, cada manada, pues vive en una hectárea de terreno. Durante todo el día están allí y por la noche se cierran todos los animales en los boxes para poder controlar pues temperaturas, la alimentación, que para nosotros es muy, muy importante.
Claro.
Trabajamos con el pienso
pavo. Si hay algún
pavo.
Depredador también, claro.
Exacto.
Están protegidos los caballos.
Sí, al final tampoco no hay depredadores, pero al final lo que buscamos muchísimo es el bienestar. Un 50% es la alimentación, el otro 50% es el trabajo.
¿Cuánto come un caballo en kilos de peso?
Depende, porque ellos tienen que comer todo el día heno, los caballos tienen que comer porque tienen un intestino que necesitan pues, comer todo el día y necesitan comer todo el día heno, pero lo importante es tener un buen pienso, por ejemplo, que nosotros estamos trabajando con el pienso pavo que está aquí en el Madrid Horse Week, es que coman poco pienso, porque el pienso es una cosa que hemos puesto los humanos de complemento. Y como menos pienso coman, mejor están los animales. Y eso es lo bueno que tiene este pienso.
Bueno, pues para ver este show, el hombre que susurraba a los caballos, que va a estar muy cerquita, en IFEMA, se pasan este fin de semana, el sábado va a estar.
Sí, el viernes tenemos una pequeña presentación y el sábado el espectáculo grande.
Está perdido.
El sábado,
lo miren ustedes. Entran, ahora,
hay muchas actividades.
Perdona, ahora con internet uno entra directamente, busca la Madrid Horse Week y ahí aparece entérate tú también, que tienes que estar.
Sí, tengo que actuar.
Claro, no, solo falta que vayamos todos allí y Santi esté, en fin, en otro lugar. Santi Sierra, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Hemos descubierto muchas cosas muy bonitas del mundo de los caballos y de esa convivencia entre animales, porque al fin y al cabo todos somos animales.
Y tanto que sí.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Nieves Ortiz.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Visita con Cercanías Madrid el patrimonio cultural que posee el eje que discurre desde las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios. Renfe te acerca a la mayor pinacoteca del arte clásico, el Museo del Prado. En tren también se puede llegar al Centro de Arte Reina Sofía, al Thyssen, al Museo de Ciencias Naturales o al Museo Arqueológico. Todo un entorno cultural y artístico a un paso de las estaciones de Atocha, Recoletos y Nuevos Ministerios.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Ahora sí, nuestra tertulia de mediodía abre sus puertas. Hoy con Pedro Mansilla. Muy buenas, Pedro.
Buenos días, Eli.
Que hemos venido los dos de verde.
Increíble, pero del mismo tono.
Del mismo verde. Ya sabes cómo es esto del refrán.
Como si nos fuesen a hacer coroneles honorarios de algún regimiento.
Quien con verde se atreve, por guapo se tiene.
Pues en tu caso.
¿A qué estamos?
En tu caso está clavado.
Mira, Ceballos también va de verde. Hoy es que llevamos un día que es que nos hemos creído que tenemos el guapo subido. Luego la gente nos ve por streaming y dice. Pobres, pero bueno, en fin.
Que está llegando la primavera.
Exactamente, bienvenido Pedro. Jaime González,
muy buena.
¿Cómo lo llevamos?
Lo llevamos Bien.
¿Tú de azul?
Yo de azul.
¿Cómo es eso?
Sabía que vosotros veníais de oscurito y de negro y digo, me voy a poner un poquito más vivo.
¿Qué poco azul cielo? No, ¿cómo era? ¿Qué poco azul llevas para lo cielo que eres?
Uy,
estas cosas se decían antes a juego con los ojos, porque Jaime tiene los ojos azules, que lo sepan ustedes. Lo que pasa es que los abre poco. Los tiene ahí metiditos, pero abre poco porque tiene así carita como de chino. Bueno, que vamos a empezar... A ver, estamos a la espera de que Paloma Ferre, que siempre llega tarde, se incorpore a esta tertulia, pero vamos a empezar en el Congreso de los Diputados, donde ha habido una bonita bronca tabernaria impropia de este tipo de instituciones. Expulsión de Rufián y escupitajo a Borrell. Esto, para empezar, no está mal. Bronca de Ana Pastor, que ha expulsado al diputado de Esquerra Republicana, el señor Rufián del hemiciclo, después de que se enfrentase pues al señor Borrell. Bueno, espectadora de todo este deleznable espectáculo es nuestra compañera Noelia Ontoria, que está en el Congreso de los Diputados. Noelia, cuéntanos qué ha pasado.
¿Qué tal, Eli? Muy buenas tardes.
¿Cómo os lo pasáis?
A todos. Bueno, hoy vamos. Nos lo hemos pasado entre un poco sorprendidos y después con cierto humor, y ya os explicaremos por qué. Bueno, la secuencia ha sido una mezcla entre la actitud a la que nos tiene acostumbrados el diputado Gabriel Rufián cuando formula sus preguntas, con una confusión de lo que llegaba a los oídos del ministro de Exteriores, Josep Borrell. Bueno, se ha enfadado porque le llamaban racista, cuando en realidad Rufián no ha pronunciado esa palabra, y si la de fascista, pero no dirigida a él, sino al grupo de Ciudadanos. Es una denuncia que ya hizo ayer su portavoz parlamentario, Joan Tardà, que en una interpelación de Albert Rivera al gobierno, a cuenta de los posibles indultos a líderes independentistas, dijo que a partir de ahora les llamarían fascistas por cada vez que ellos les llamasen golpistas. Bueno, pues esa es la explicación que daba al inicio de su pregunta Rufián, nada más comenzar, pero como en una especie de teléfono estropeado, Borrell ha entendido que iba dirigida a él, transformada en la palabra racista. Por eso Borrell decidía atacar con estas palabras a Rufián. Vamos a escuchar.
A ver.
Cada vez que el grupo parlamentario de Ciudadanos nos llame golpistas, le recordaremos los tiros que hay en este techo y les diremos fascistas. Dicho esto, señor Borrell, la verdad es que llevo tiempo queriendo decirle esto. Usted, y míreme bien, usted es el ministro más indigno de la historia de la democracia española.
He entendido que me preguntaba usted sobre la valoración que hago de la gestión de mi ministerio, pero luego ha dicho algo de racista, que no he entendido si se refería a mí. Una vez más, señor Rufián, ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir.
Después de lo de serrín y estiércol, los ánimos de las bancadas del PSOE y del PP se han calentado, también la de Esquerra. Rufián pretendía hablar, pero su micro estaba cerrado porque la presidenta del Congreso le estaba llamando al orden y ha empezado a gesticular exageradamente, abriendo los brazos e impidiendo que se desarrollase la sesión de control. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, le ha llamado, como decíamos, dos veces al orden y finalmente le echaba, con aviso incluido, a todas sus señorías de lo que se puede y no se puede hacer en el hemiciclo.
Habiéndole advertido conforme al reglamento de que era advertido de una tercera llamada al orden, le pido, señor Rufián, que abandone el hemiciclo. Aquí esta es la casa de la palabra, pero la palabra no se puede utilizar por ninguno para insultar. Y por lo tanto, la presidencia va a retirar, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, la palabra fascista y la palabra golpista, va a retirarlas del diario de sesiones.
Pues si esto parecía el punto final de la polémica, nada que ver, porque al Partido Popular y a Ciudadanos no le ha sentado nada bien que Ana Pastor retire las palabras golpista, la palabra golpista del hemiciclo del diario de sesiones, y protestaba el popular Javier Maroto y el portavoz de Ciudadanos, Girauta.
La palabra fascista es impresentable dentro del Congreso de los Diputados, pero cuando se produce un golpe de Estado, y en España se ha producido uno, en Cataluña, hay que llamar a los que lo cometen golpistas. Y por tanto, no compartimos la decisión de que esa palabra, que demuestra un hecho jurídico cierto, que están respaldando los jueces en nuestro país, no pueda ser mantenido.
Yo creo que hay que retirar la palabra fascista y en todo caso golpista es una descripción de quien ha dado un golpe de Estado. Si se aplica a personas que están en la cárcel por rebelión, acusados de rebelión y de sedición, me parece que la palabra golpista es descriptiva, no un insulto.
Bueno, pues eso es precisamente lo que no va a tolerar Esquerra Republicana, dice su portavoz, Joan Tardà, que no se van a callar si siguen llamándoles golpistas y que seguirán acusando a Ciudadanos de fascistas si así lo hacen. Finalmente, la presidenta del Congreso ha decidido que no se puede usar ni fascista ni golpista como insulto. Además, la mesa del Congreso va a revisar si, como denunciaba Josep Borrell, uno de los diputados de Esquerra, Jordi Salvador, ha escupido al suelo cuando pasaba delante de su escaño, cuando todo el grupo ha procedido a abandonar el hemiciclo. Borrell aseguraba que lo ha hecho, Tardà lo niega y pide una revisión de los servicios audiovisuales de la Cámara. Vamos
¡qué barbaridad!
Pues cuando salía una línea de diputados que acompañaban al señor Rufián, ciertamente uno de ellos se ha girado y me ha escupido.
Es imprescindible que ustedes tengan las grabaciones, puesto que para nosotros es muy lamentable que se nos pueda acusar de hacer algo que no hemos hecho y que además no es nuestro proceder.
Bueno, pues lo cierto
en
es
fin,
que...
En Noelia, vaya numerito.
Vaya numerito. Lo cierto es que ninguno de los diputados, excepto Borrell, dice haber visto eso. La portavoz socialista Adriana Lastra, que se sienta justo encima de Borrell, dice que no ha visto escupir al diputado, aunque sí el ademán de hacerlo. Y los fotógrafos que cubren la información parlamentaria dicen que han visto solo un gesto ofensivo. Lo del humor venía porque los servicios de la Cámara están intentando demostrarlo. No sabemos si van a llamar al CNI y tendrán que analizar si hay baba o no hay baba en el suelo del hemiciclo, porque no creo que haya otra forma que de demostrarlo si no se ve en las cámaras del Congreso.
Que vamos a tener que poner un bar con V en exacto, el Congreso de los Diputados. De Noelia Ontoria, muchísimas gracias por esta crónica de un suceso lamentable. ¿A dónde estamos? Paloma Ferrer, por cierto, bienvenida. Siempre a deshoras le tengo que saludar, pero no sé qué pensáis vosotros de lo que hemos... acabamos de escuchar, aparte de que esto está tomando ya, en fin, un cariz de mala educación, de grosería, de algo que es impropio de una institución como puede ser el Congreso de los Diputados, ¿no?
Mira, a mí me parece no solamente impropio, sino además innecesario.
Sí.
Porque justamente en la batalla, yo creo que moralmente o legalmente perdida, de Esquerra Republicana de Cataluña, cuando mejor está es justamente cuando tira de ironía, que va acompañada siempre de la buena educación, porque si no, no sirve para nada. Cuando él consigue multiplicar por 100 sus diputados, en el sentido de que solo con abrir la boca 3 minutos ya consigue ser portada de los telediarios, es cuando lo está haciendo en términos políticos bien. Y mal cuando justamente se pasa de frenada. Porque una vez que tú tienes la capacidad de provocar muy eficazmente, ¿qué necesidad tienes de descalificarte a ti mismo haciendo inútil esa provocación? Yo entiendo que Esquerra Republicana de Cataluña puede estar especialmente, no sé si dolida o mosqueada con un personaje como Borrell, puesto que Borrell, en su doble condición, no solamente de ministro del PSOE, sino también de un activista por otra Cataluña es posible, probablemente concita todos los odios de Esquerra Republicana
sí,
de Cataluña.
Es una de las bestias negras.
Pero de ahí
Esquerra
a decir que es el ministro más indigno de la democracia española, pues a mí me parece francamente una golfería, porque en todo caso Borrell es un excepcional ministro de Asuntos Exteriores que le avala sobre todo el haber sido una persona con una enorme influencia y un enorme respeto en la Cámara Europea. Es decir,
hombre,
que...
y sobre todo porque el título de la dignidad no la otorga nadie, quiero decir, no la otorga el señor Rufián. No,
sí, pero
nadie
es que incluso tú puedes ser un maravilloso ministro de Asuntos Exteriores o de Justicia, aunque luego en tu línea intelectual, es decir, privada, publiques la novela o la tesis doctoral o el ensayo que te dé la gana. Es decir, estamos en una época lo suficientemente culta y sofisticada como para diferenciar actitudes de ministro con opiniones en una tercera de ABC o en un editorial del País. O sea, es que me parece que es una locura hacer directamente ese salto.
Yo creo que esto, sinceramente, no va de si Borrell es...
digno, indigno, ¿no?
Sí. Hondo, o si es digno o si es indigno. Yo no creo que vaya de eso, porque la apreciación personal que pueden tener los españoles sobre la figura de Borrell será múltiple y muy variada. A unos les parecerá excelente y a otros menos. Bueno, eso me parece que es lógico en un Estado de Derecho, en una España donde cada uno puede tener una opinión sobre cualquiera libre y particular. Creo que eso no es lo relevante. Lo relevante creo que es analizar la figura del señor Rufián. El señor Rufián es diputado porque ha sido legítimamente elegido en las urnas, iba en la candidatura de RC. Pero su papel en el Parlamento Nacional no consiste en debatir sobre ideas, sino simplemente y de manera sistemática convertir sus actuaciones en una retahíla de, en una catarata de insultos, de ofensas, que yo creo que no dignifican lo que es la actuación de la Cámara Baja y sobre todo retratan al personaje. Dicho todo esto, a mí me parece que el señor Rufián no tenía que haber abandonado el Congreso hoy, sino a los dos días de haber tomado posesión de su acta de diputado. Porque lo que ha hecho hoy es lo que viene haciendo de manera sistemática, insisto, desde el mismo día que sentó sus posaderas en el escaño que le corresponde en el Parlamento. Y a partir de ese momento digo más, aquí hay que hacer una reflexión general, dado que la actitud permanente del señor Rufián es esa que he descrito, porque además le avalan los hechos. Yo lo que me pregunto es, si no hay ningún mecanismo dentro del Parlamento español para que cuando gentuza de esta calaña hace lo que hace, en lugar de ser expulsado, pueda ser inhabilitado como diputado. Y a partir de ese momento digo más. Es decir, como los señores parlamentarios gozan de lo que se llama la inmunidad parlamentaria, que digan lo que digan en el Parlamento Nacional, no pueden tener repercusiones de carácter penal porque están dichas en sede parlamentaria. Yo lo que digo es que a lo mejor habría que hacer una reforma para cuando los señores como Rufián, sabiendo que son inmunes ante la justicia para decir barbaridades de esta naturaleza, se jactan y se recrean sabiendo precisamente que nadie les puede hacer nada, no sé si sería conveniente una reforma para que estos señores, naturalmente, perdieran la inmunidad parlamentaria y se enfrentaran a la actuación de la justicia para que fueran los jueces los que determinaran si efectivamente ha habido injurias, que me parece que las ha habido desde el primer día que tomó, insisto, posesión de su cargo, porque si no lo que va a ocurrir es lo que ha dicho Pedro, que este señor nos va a dar el mitin cargado de una catarata de insultos para convertirse otra vez en portada de telediario.
Exactamente.
No, es curioso, yo lo he oído esta mañana en la radio en directo mientras venía a Telemadrid y la verdad es que yo creo que la educación es un bien básico y
que
la
vaya ejemplo.
Nunca hay que perderla y a lo mejor estás diciendo algo que es muy razonable para ti y para el otro no, lo que sea, pero si lo dices con educación es una cosa y si lo dices sin educación es que ya no sabemos lo que estás diciendo, es que lo estás diciendo sin educación, yo creo que es básico. ¿Cómo se puede luchar contra este tipo de personajes? Pues como ha hecho Ayana Pastor, echándolos.
Pero echándolos no de manera temporal, sino echándolos de forma permanente.
A mí me ha recordado un poco a un colegio. O sea, yo los escuchaba y decía, madre mía, esto
que es un patio de colegio. Se está convirtiendo... Colegio, hay un infantilismo
Ana
ya
Pastor
en la política.
Ana Pastor es la profesora, niño, o te callas o te echo. Y le han echado. A mí lo que me parece un poco más... como que hemos dado un pasito más elevado es lo del escupitajo supuesto, que si eso ha sido así, se demuestra que ha sido así... Eso ya no es mala educación, eso ya es agresivo. Eso es para mirárselo.
El problema, y aquí hay que hacer una reflexión política, porque hasta ahora hemos hecho una reflexión sobre los códigos morales que tienen que tener y éticos que tienen que tener nuestros representantes. Pero hay que hacer una reflexión política que yo creo que es obligada. Y aquí, a mí lo que el cuerpo me pide decir es lo que voy a decir. Es decir, es que el gobierno de España... ha sido gobierno de España, es decir, el señor Pedro Sánchez ha llegado a la Moncloa con el apoyo de gentuza de esta naturaleza. Y esa es la reflexión que hay que hacer. Es decir, más allá del rifirrafe entre el señor Borrell y el señor Rufián, lo que hay que decir es que ha sido Rufián, a título particular, y los miembros de RC, los que a título general como partido, han permitido que el señor presidente del gobierno sea hoy presidente del gobierno. Es una reflexión que cabe hacer porque el gobierno se tiene que dar cuenta que gobierna precisamente con esta gente que hoy ha vertido los insultos que ha vertido, e encima
a uno de sus ministros. Sí, se dan estas paradojas. Gobiernan apoyados por unos señores que hoy han insultado a uno de los ministros de ese gobierno que ellos mismos han ayudado a formar. Pero bueno, el tema del si hay que ir a elecciones, si no, si quién tiene que llegar al gobierno apoyado por quiénes, seguramente es otro debate. Hay una noticia que hemos comentado esta mañana en este programa. Además, hemos salido a la calle a preguntar, todos los días salimos a preguntar algo a los madrileños. Hoy les hemos preguntado por esto, porque es una noticia ciertamente inquietante. Llega, atención, el spam electoral. Hay una ley de protección de datos que se está debatiendo en estos momentos, está en el trámite, está en el Senado, donde los partidos políticos van a decir que amén a que nos puedan enviar todo tipo de mensajes electorales a través de nuestro correo electrónico, a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestros ordenadores, sin que nosotros demos previamente el consentimiento y utilizando datos que han conseguido pues de páginas web o de cualquier lugar. En fin, a mí esto, sinceramente, me parece, así dicho, habría que leer luego toda la ley con detenimiento, pero así dicho me parece una atrocidad, porque porque tenemos que aguantar que nuestro WhatsApp se nos llene de mensajes electorales que a lo mejor no queremos recibir. Es decir, tenemos que decidir, supongo, los ciudadanos, si queremos o no queremos ser bombardeados por tierra, mar y aire virtual sobre, en fin, este tipo de mensajes. Sobre todo, hombre, a mí personalmente no me hace ninguna gracia que mis datos, mi número de teléfono, mi WhatsApp, mi Facebook, mi correo electrónico ande por ahí pululando, que ya sé que lo está, pero no quiero tener la certeza de que lo pueden utilizar los partidos electorales, en fin, para enviarme cualquier tipo de información. No sé vosotros cómo os sentís. Yo, a mí, si esto se aprueba, me siento en parte desprotegida.
Habrá que ir a quejarse al Defensor del Pueblo, porque efectivamente es un contrasentido que en una sociedad cada vez más celosa de la protección,
sí,
de nuestra intimidad,
se supone que sí,
ahora justamente demos carta blanca para que la viole precisamente quien tendría que dar más ejemplo, que son los partidos políticos, que se supone que son los que nos tienen que proteger legalmente de una práctica que, entre comillas, sería muy apetecible para empresas que nos venden servicios o productos, no que nos venden opciones políticas. A mí me parece una mala noticia, pero estamos llegando a un nivel en el que no hay día si no te dan un disgusto.
Yo creo que la ley de protección de datos es meridianamente claro y exige...
Sí, pero es que la están transformando, la están reformando en estos momentos en el Senado.
La están transformando para que ellos se conviertan en los únicos que pueden mandar mensajes a través de WhatsApp, a diferencia de los mensajes que pueden mandar las empresas, que siempre tienen que tener el consentimiento previo del usuario. La gran diferencia es que ellos entienden que como la política, la acción de la política, no tiene nada que ver con la actividad comercial, este consentimiento previo que se les exige a las empresas, Telefónica, Vodafone o cualquiera que te quiera mandar un mensaje spam, lo que se puede llamar spam, pues no es aplicable a los políticos y sin consentimiento previo te pueden mandar todo esto. Y luego ellos te dicen, y si usted no quiere, lo comunica y no se lo volvemos a mandar. Oiga, no, yo le doy...
Pídame permiso primero. Claro.
Porque habrá quien entienda que la actividad política no deja de ser también una forma de actividad comercial.
Hombre, claro,
yo
los partidos van a venderse,
Yo puedo no pensarlo, pero si hay españoles que lo piensan y sobre todo no quieren recibir mensajes del PP, del PSOE y de Ciudadanos porque no quieren, simplemente el que no quieren de los ciudadanos, yo creo que es algo que hay que respetar. Por tanto, como todavía estamos a tiempo de que... Porque esto es un proyecto de ley. Ahora hay que, digamos, que tocarlo un poquito. Hay que vestirlo, hay que lavarle la cara. Pues yo imagino que en el trámite parlamentario se darán cuenta de que esto es una auténtica barbaridad y al final que se convierta en lo que se ha convertido todos estos mensajes. No en algo que de forma unilateral puede mandar una empresa a un cliente, sino un consentimiento del cliente que da a la empresa para a partir de un determinado momento recibir mensajitos y WhatsApp en el móvil.
Paloma, no sé si está muy de acuerdo. Espera un momento, ahora te cedo la palabra, Pedro.
Yo creo que esto ya viene ocurriendo. O sea, yo no sé si a vosotros os pasa, pero cuando hay elecciones, a mí mi buzón de casa se llena de...
No, pero esto es por el cacharrito este.
Pero que ya nos tenían localizados de antes. O sea, que no es una cosa de ahora. O sea, que yo en mi casa recibo publicidad del PSOE, del PP, bueno, de todos los partidos políticos. Es un buzoneo.
Y de la Junta Electoral que te manda moderno, la papeleta.
Este es el buzoneo moderno con WhatsApp. Pero es lo mismo. O sea, eso ya existía antes. Y antes no nos planteábamos que eso era invadir nuestra intimidad.
No, pero hay una sutil diferencia. Porque una cosa es que, vamos, básicamente lo que tengo que decir es que te tienen localizado. Sabe dónde vives, saben lo que comes, sabes el teléfono que tienes, el teléfono de casa y el móvil de casa. Pero otra cosa distinta es que a mí esto, este cacharrito que tengo ahora en las manos, que es un ámbito de propiedad cerrado, porque es mío.
¿Y tu casa? ¿No más es cerrado que tu casa?
Bueno,
¿Y te buzonean la casa?
No, pero hombre... Lo que no puedes evitar es lo que no puedes evitar.
A menos que alguien te lo publique y hunda tu carrera política.
Claro.
Ya,
claro,
bueno, sí. Claro. Bueno, pero o la semi-hunda, porque todavía
hay algunos que flotan. Este sagrado, y yo recibo en este cacharrito quien me da la gana recibir. Y de la misma manera que si yo quiero bloquear a alguien que me está dando la lata... Y lo bloqueo porque el cacharrito me lo permite. Faltaría más que yo no pudiera bloquear a un partido político. Faltaría más.
Pero por tú no puedes bloquear a un partido político, según lo que cuentan.
No, no puedes, porque ellos, de manera previa y sin el consentimiento, son capaces de invadir el móvil.
Tú puedes despreciarlo inmediatamente después de que te lleguen. El problema es que probablemente
es como el buzón de tu casa. O sea, te llega y tú puedes decir, pues lo cojo en la carta o no lo cojo. Es una multa, no lo cojo, ¿no? Que hace mucha gente. O me ha llegado publicidad de unos sofás y de un tapicero, no lo cojo. Vale, o sea, pero la opción de decir no lo cojo la tenemos.
Incluso en el golferío cotidiano español hay mucha gente que lo mete en el buzón del vecino.
Que se cuenta con dos. No con uno, sino con dos.
Pero a mí que me gusta siempre verle el lado positivo a cualquier noticia, por extraña que sea, a esta le veo un lado positivo. Y es que igual, a cambio de recibir en nuestras pantallas de móviles la información electoral, deciden suprimir la postal. Y entonces nos ahorramos un montón de dinero en correo postal y en papeleras y en celulosa y en bosques.
Ya se lo cobrarán por otro lado, tú tranquilo.
No, pero ya no hablo del ahorro, hablo incluso de la ventaja ecológica, de que desaparezcan de pronto la necesidad de consumir, no sé si es un millón de árboles en publicidad electoral.
Bueno, hombre, pues ahí queda. Los madrileños hemos preguntado en la calle, no eran partidarios.
El tema es muy interesante. Si yo recibo un mensaje de un determinado partido político, que supongo que lo que te mandarán son las ideas madres, el programa electoral a través del móvil.
El eslogan electoral, claro.
Yo podría entender y podría estar dispuesto a jugar a esto, si a mí me dejan capacidad de responder.
O sea, que tú le quieres mandar una carta.
Claro.
Tú le quieres decir,
es decir, buscar una interrelación.
Al señor Albert Rivera, por ejemplo, al señor Pablo Casado, al señor Pedro Sánchez.
No solamente,
lo que piensas de ellos.
No, yo digo, no utilicen solamente esto en campaña electoral, vayan un poquito más allá, sean más ambiciosos, y cuando no estemos en campaña electoral, comuníquenle a los ciudadanos, de la misma manera que lo comunican en campaña electoral, cuáles son las líneas, qué es lo que van a hacer y lo que van a hacer. Y sobre todo, expónganse a que los ciudadanos, a través del móvil, sean capaces de responderle.
Si
uno en su ámbito de libertad, de manera muy educada, quiere criticarlo, pues lo critica y tal. Es decir, si se produce una interrelación entre las dos partes, vale. Pero esto de que te whatsappen y no puedas tú tener capacidad de respuesta, no.
Bueno, vamos, una cosita muy breve. Venga, Pedro, que no te voy a dejar con la palabra a la boca.
Adelante.
Bueno, que todos los días tenemos una sentencia que comentar. Algunas son muy entretenidas, otras... A mí esta, pues mira, me gusta. La justicia reconoce el derecho de una jubilada a quedarse con más de 20.000 euros que percibió por error. La historia es que el Servicio Público de Empleo Estatal le estuvo pagando a esta señora un subsidio de desempleo para mayores de 52 años que no le correspondía, porque no tenía el tiempo suficiente de cotización. Se supone que esta señora no sabía que ya no cumplía los requisitos, pidió este subsidio de desempleo. El Servicio Público de Empleo Estatal le estuvo dando este subsidio hasta que de pronto alguien dijo, pero ¿cómo le estamos dando esto a esta señora que no cumplía los requisitos? 20.000 euros le habían soltado a la ciudadana en cuestión. Se lo reclaman, ella va al juzgado y ahora el tribunal dice que, puesto que es un error de la administración, la persona que ha estado recibiendo este dinero no tiene por qué devolverlo, porque no ha sido un error de ellos, ha sido un error no, de ella, perdón, ha sido un error de la administración y, por lo tanto, la administración que apechugue.
Vamos por partes. Esta señora, en un momento determinado, preguntó al Ministerio de Empleo, más concretamente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es el que determina si procede o no procede la pensión, si cumplía los requisitos exigibles para recibirla.
Sí.
La contestación del Instituto Nacional de la Seguridad Social fue clarísima. Cumple todos y cada uno de los requisitos.
Claro.
Consecuencia, el INSS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, transmite al SEPE la orden de pagar
de pagarle todos los meses, una cantidad.
Y luego un lince o varios linces en el Instituto Nacional de la Seguridad Social se dan cuenta de que los argumentos que esgrimieron para decirle así a la señora eran un disparate. Y entonces lo que pretende, después de decirle que cumplía todos y cada uno de los requisitos, ahora va a los tribunales y le dice que se han confundido. Pues si tú, como administración, le has dado el visto bueno a un peticionario de una pensión que se entiende estaba justificada, estaba argumentada por parte de las señoras y solo cabía esperar la respuesta de la administración pública, si la administración responde que sí, pues verde y con asas.
Pues claro.
Los 20.000 euros son suyos.
Claro que sí.
Y ahora, y a partir
pero
de
ha tenido
este momento,
ha tenido que ir a los tribunales esta pobre señora.
Y a partir de este momento lo que cabe es que evidentemente a partir de este momento no, pero lo que ya ha recibido, sí.
Claro, porque además es que se lo ha gastado. La mujer se lo ha gastado y entonces ahora de pronto no puede hacer frente, aparte de que no debe, pero no podría ni siquiera hacer...
Era en concepto de desempleo, no era en concepto de paro.
Exactamente, de desempleo.
De pensión,
bueno,
perdón.
Pues por una vez la justicia se pone de parte, que esto es muy raro, ¿eh? Normalmente la administración tiene muchas herramientas para machacarnos a los contribuyentes y normalmente uno siempre es sospechoso. En Hacienda, por ejemplo, yo creo que es el único organismo del mundo mundial donde tú siempre eres presuntamente sospechoso. No existe la presunción de inocencia.
No,
eres la presunción de culpable. Y tienes
eres
que demostrar sospecho. Que eres inocente. Bueno, pues en este caso con la Administración y con la Seguridad Social y con el Instituto de Empleo, por fin, alguien da la razón a esta señora que se ha debido pegar un susto porque, oye, te dicen que cumples todos los requisitos, que ok a la ayuda, te dan la ayuda, tú la percibes, te la gastas como buenamente crees conveniente y que al cabo del tiempo te digan, oiga, que es que nos hemos equivocado, que nos devuelva usted lo que le hemos dado. Pues no, en fin... Buena sentencia.
Yo me imagino que la señora tendría que ir a juicio, entre otras cosas, para demostrar que ella era inocente y que no sabía absolutamente que estaba percibiendo algo que correspondía. Y una vez que eso se ha aprobado, pues la justicia ha resuelto con
sentido común. Esto es el clásico Rita Rita, lo que no se da.
A ver, lo que se da no se quita, incluso aunque sea la administración.
Pero sobre todo con un argumento, oiga, que yo tengo el membrete y el tampón del Instituto Nacional de la Seguridad Social, así que usted no me lo quita.
Claro que sí. Pedro, ¿qué te parece?
Pues que además de las razones de peso jurídico que ha esgrimido Jaime, yo pondría también las que tú has puesto encima de la mesa, de que siento como ciudadano, como español, una alegría indescriptible por estos pequeños errores de la administración que por fin benefician a una pobre mujer que probablemente no andará sobrada de recursos,
pues seguramente
con lo cual
no
solamente le vendría muy mal devolver estos 20.000 euros, sino que probablemente no podría devolverlos. Es decir, para devolver esos 20.000 euros en una economía de estas un poco, de que el mes se termina el día 15... pues igual tendría la pobre mujer que haber vendido su casa, en fin, males mayores. Así que por una vez, toda mi comprensión y mi aplauso a la justicia.
Claro que sí, bueno, que se sepa que ha sido el juzgado de lo social número 26 de Barcelona que ha aplicado un dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dice que cuando se trata de errores imputables exclusivamente a los funcionarios o autoridades de una organización pública, de un organismo público, pues también que apechugue.
También es verdad que con carácter general la justicia, digamos, de la sala sexta, que me parece que es la de la que de alguna manera coge todo lo laboral, siempre ha sido especialmente sensible a los trabajadores. Probablemente es una de las familias de la justicia española que en ese sentido ha sido más a favor del débil, porque es verdad que en todos los procesos, digamos, laborales, hay una especial sensibilidad con la parte que menos fuerza.
Pues mira, yo me voy a quedar con esta noticia con buen sabor de boca porque teníamos otra que es horrorosa. Fijaos, no, es verdad, en Florida, ¿eh? Sube a su padre con Alzheimer a un avión para deshacerse de él. O sea, una señora que ha montado a su padre en un avión, le ha comprado un billete, la ha montado en un avión y ha dicho hasta luego. La han encontrado al padre dando vueltas por un aeropuerto.
Para que se hiciese cargo de él, para que se hiciese cargo de él su mujer.
Vamos a añadirle un poquito de humor negro a la cosa. Si tú te quieres deshacer de tu padre, tampoco te tomas tanta molestia. No hace falta subirse al cielo para subirlo a un avión.
Ya.
Algún otro sistema más terrenal hay, ¿no?
No, pero Jaime, es que quería mandárselo a la ex-mujer.
Se lo quería mandar a la ex-mujer de su padre, así, directamente, sin avisarle nada. La mujer ha dicho, oiga, en fin, yo no voy a hacerme cargo de este señor. Y el señor, el pobre, perdido por el aeropuerto, allí, claro, le ha caído un puro, ¿eh? Le ha caído un puro a la hija. No, lo cambiaba de estado, a ver si, entre una cosa y otra, no sabían muy bien quién era este señor, no localizaban a uno y a otro y lo ingresaban en algún lado.
Tenía que haberlo mandado a Bruselas.
¿Será posible?
Se ha equivocado de sitio.
Con Puigdemont, que la coja en su seno maternal. En fin, Pedro Mansilla, hasta el próximo día.
Hasta el próximo
día. Un placer. Jaime González, hasta luego. Paloma Ferre, ¿dónde nos vamos con Madrileños por el Mundo?
Albania.
Toma.
Os lo recomiendo. La semana que viene, el martes, viajero en Telemadrid, nos vamos a Albania, que es la gran desconocida, pero que tiene unos montes espectaculares con osos, linces, bueno, a todo lo que da la naturaleza todavía.
Ahí
y
estamos.
Que es baratísimo.
¿Y mi cámara y yo?
Y mi cámara y yo este viernes, bueno, estamos con el tema de las inundaciones.
Bueno,
porque pues, que sepáis que muchos madrileños, sin saberlo, corremos peligro de ser inundados. Hay 30 municipios que corren ese riesgo y hemos podido comprobar mi cámara y yo que ni un vecino sabía que estaba en esas condiciones.
Hay que ver mi cámara y yo, hay que ver Madrileños por el Mundo en Telemadrid y hay que seguir con nosotros que todavía, en fin, nos queda un ratito y llega Ana Grau con sus libros por un tubo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad, estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Cuánto que no cambias el colchón? Es el momento. Aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Hoy te quiero decir...
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid Directo, Nieves Herrero.
El Enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, y en este caso, conmigo y con Ana Grau, que llega con sus libros por un tubo. ¿Qué tal, Ana?
Hola, Eli. Hola.
Bueno, a ver qué nos traes hoy.
Pues mira, hoy te traigo un libro de esos que se lo escribe un americano en inglés. Ya se han hecho 7 películas.
Ya.
Tipo El Código Da Vinci de Dan Brown. Pero resulta que este autor es español, es de San Sebastián.
Ya.
Y se llama Álvaro Bermejo. Ha escrito Álvaro ya unas cuantas novelas, a cual más gótica, hermética o rara, pero esta la supera a todas. Se titula El secreto del rey alquimista, publicada en Algaida Editores, y por sus páginas desfilan nuestro Felipe II, su sobrino el emperador del Sacro Imperio Rodolfo II, Arcimboldo, un pintor italiano que con una berza, dos coles y una zanahoria te pinta tu retrato. Y además se te
parece, mira
la portada.
Sí.
Matemáticos conspiradores como John Dee, el inglés, el rabino de Praga, Judá León, que se supone que creó con sus manos el primer hombre artificial, el golem. Con todos estos personajes históricos, Álvaro Bermejo arma una intriga de ficción que gira en torno a un texto sensacional, conocido en su día como El Códice Ochavado y más recientemente como El Manuscrito Voynich. Son casi 300 páginas de lenguaje endemoniado y encriptado que no han conseguido descifrar ni los cerebrinos del MIT, el mítico Instituto de Tecnología de Massachusetts, para que te hagas una idea. Lo que sea que ese manuscrito, que existe en la vida real, dice desde hace siglos, seguimos sin entenderlo. Y ese es el intríngulis del misterio de la novela de Bermejo, que yo misma se la presenté hace algunas semanas en el ámbito cultural del Corte Inglés. Aprovechando, pues eso, que yo presento la novela y ahí dices lo que te da la gana, pues me descaré un poco con Álvaro Bermejo y le pregunté qué pasaría si todas estas cosas tan enigmáticas y secretas que llenan tantas páginas de novela de tantos rollos de cine no fueran, pues eso mismo, un rollo y quién sabe si hasta un timo descomunal. ¿Te imaginas?
A ver, teniendo en cuenta que nadie ha descifrado el códice, sí, de acuerdo. Tú lo explicas muy bien en este libro, que se producen unas secuencias, unas repeticiones que permiten intuir que tiene que haber un lenguaje detrás. Pero lo que yo pregunto es, desde el momento que nadie lo ha descifrado, ¿cómo se sabe que el códice no es un complicado timo?
Claro.
O sea, ¿cómo se sabe que no encierra la nada?
Sí.
O sea, ¿cómo se puede tener esa seguridad sin haberlo...
Claro.
descifrado jamás.
Sí, es una pregunta que se hacen también los protagonistas del libro. Claro, ¿quién se toma, para gastar una broma, quién hace una broma de 260 páginas manuscritas con ilustraciones concretísimas? Es una broma demasiado pesada para ser una broma, ¿no?
Es verdad.
Porque es verdad.
Es verdad que al lado de lo que cuenta Álvaro Bermejo, el nombre de la rosa de Umberto Eco parece un gag de Martes y Trece. Para hacer bocas y hacer spoilers, digamos que Felipe II, en el cénit de su poder, pero también en el de la leyenda negra española, tiene muchísimos problemas imperiales familiares. Para empezar, él les prohíbe a todos sus súbditos que se hagan ni el horóscopo, pero él en cambio atesora miles de volúmenes herméticos y esotéricos en sus criptas secretas del Escorial. Así las cosas, el rey trata de adivinar su futuro para salir del lío y le pronostican que una persona andrógena, es decir, ni hombre ni mujer, sino un poco delicada,
sí,
le conseguirá este códice ochavado, alcanzará a descifrarlo y ahí estará la cura de todos sus males. Se pone así en marcha una implacable maquinaria de sabiduría y de aventuras que te deja literalmente sin aliento, Eli. Los amantes de las novelas de misterio hermético y códigos esotéricos disfrutarán como enanos, pero también sudarán la gota gorda, porque nuestro amigo Bermejo, que ha empollado como una bestia todos estos temas, sabe tantas cosas y da otras tantas por sabidas que hay momentos en que, hija, más que entretener, abruma.
Y sí que hay literatura hermética, esotérica, en fin, de consumo, pero luego están los maestros, que son aquellos que nadie o poca gente lee, y precisamente son aquellos a los que hay que leer, ¿no? Y entre estos, pues, como maestro oculto está el eje de la novela, que para mí es el famoso manuscrito Voynich, ¿no? Es un libro que yo conocí hace mucho tiempo y me sorprendió que no lo conociera todo el mundo. Ahí tiene razón Ana, yo doy por supuesto muchas cosas que no son tan obvias, ¿no? Como el retrato de Arcimboldo que veis ahí en la portada del libro. Para mí también Arcimboldo es que no es que sea un pintor conocido, es que es alguien de mi familia, ¿no? O sea, no, sin hacer alardes, me sé su vida y milagros, y como puede cotillear una vecina con la otra, pues ¿qué hace la del quinto? Pues eso me pasa a mí con Arcimboldo, con todos los personajes de la novela, la verdad.
Y aquí nos vamos ya acercando al meollo del asunto de este libro, Eli. Verás, no hay nada malo en las novelas esotéricas, de entretenimiento, de consumo, como dice Álvaro. Suelen estar muy bien escritas, muy bien documentadas, suelen tener un ritmo trepidante, lucen muy bien en el cine. Pero ya puestos, yo aconsejo dar un pasito más y aprovechar que existe gente tan culta y que escribe tan bien como Álvaro Bermejo para romper la costra de nuestra ignorancia para quitarnos las legañas, oye. ¿Cómo suena? Ahora que no nos oye nadie, ahora podemos confesar que la cultura general a la que la mayoría de las personas tenemos acceso, incluso en un país moderno como España, en la práctica deja mucho que desear. Hay una burrada de cosas que no sabemos que no sabemos. No ya lo que diga el manuscrito Voynich de la puñeta, ¿no? El papel de Felipe II en esta historia, en la historia mundial en general. Una de las cosas más emocionantes de este libro del que hablamos hoy, Eli, es que empieza muy esotérico, muy aventurero y acaba dándote lecciones muy exaltantes. Con los protagonistas nos vamos involucrando en muchas cosas que al principio puede parecer que importan un pimiento y al final nos conmueven mucho. Álvaro Bermejo no se priva de hacer un guiño a uno de sus maestros de escritura y de vida y al final del libro le da un cameo a Cervantes, que pone la piel de gallina. Para no ser menos, yo también he querido darle un cameo hoy a un hombre al que considero mi maestro y el maestro de muchos.
Tú tienes que ser una persona fluida. Y esto no lo puedes conseguir si no vas tendiendo hacia lo más esencial, eliminando lo complejo. Yo suelo decir que lo complejo tiene que ver con lo mental, mientras que lo sencillo tiene que ver con lo espiritual. Todo lo espiritual es sencillo y solo lo sencillo es espiritual. De manera que yo aspiro a una novela profundamente sencilla, ¿no? Y tanto más sencilla sea, será también más universal, llegará a más gente.
Hemos reconocido seguramente la voz de Pablo Dors. Es el nieto más brillante de Eugenio Dors, el autor de Biografía del Silencio. Nuestro amigo Pablo Dors, del que ya estuvimos hablando aquí hace unas semanas con Blanca Abril, la ganadora de nuestro concurso de microrelatos. Por cierto, hablando de microrelatos, tenemos.
Venga, ¿nos da tiempo a leer un par de ellos?
Creo
de
que sí.
Los que vamos recibiendo. Recordemos que hasta final de mes la gente puede seguir enviando esos microrelatos que entre todos elegiremos como siempre un ganador, el ganador en este caso del mes de noviembre, que entrará en la gran final que luego celebraremos en el mes de junio, pero que tiene premio ya simplemente por ganar el mes de noviembre. Vamos con un par de ellos.
Bueno, tenemos uno que
cubrirá tus ojos el velo de los sueños. Será tuya por siempre la belleza del diablo y harás de tu reino la desolación.
Oh, esto también es esotérico, ¿eh? Y
bastante,
hermético.
Bastante.
Casi, casi como el secreto del rey alquimista.
Y luego tenemos otro
más.
Que creo que es del mismo autor, María Espejo. ¿Podemos escucharlo?
Vacías tu vida en el agua caliente. La nada te acuna en su regazo. Te envuelve sin prisa en el manto púrpura de los reyes.
Bueno, ahí tenemos dos ejemplos. 25 palabras, las has contado,
sí,
¿no?
Sí, y muy compactos. Sí. Bueno, pues...
Buen nivel que tenemos,
competir con Carlos Rodríguez, que ganó en el mes de octubre, con Blanca Abril, que ganó en el mes de septiembre, y fue con a la que le regalamos un libro de Pablo Dors. Y nos despedimos, pues, recomendando el estilo de Pablo Dors, El estupor y la maravilla, que es el que estaba presentando cuando dijo estas palabras. Es la historia de un vigilante de un museo, y está siendo un libro cultísimo, y también con mucha aventura, como el de Álvaro Bermejo, llega a lo sublime por la vía de la extrema sencillez. Todos los caminos llevan a Roma en Habiendo Buena Lectura.
Bueno, pues dos recomendaciones que hace hoy Ana Grau, El secreto del rey alquimista de Álvaro Bermejo, editado por Algaida, y Pablo Dors, El estupor y la maravilla.
En Galaxia Gutenberg, que está reeditando todas las obras de Pablo Dors, que son unas cuantas.
Pues hasta la semana que viene, Ana Grau, y a seguir recibiendo microrelatos.
Sí,
una tarea, ¿eh?
No os lo perdáis porque los premios, en fin, lo valen, ¿eh?
Son importantes, claro que sí. Muchísimas gracias. Los de las 10 de la mañana del Buenos Días Madrid, nos marchamos mañana a las 10. Volvemos antes con Menarejo y después, como siempre, los servicios informativos de Onda Madrid.